In memoria.
Eminencia, me he quedado en blanco.
Es normal, es usted el Papa.
Ah, diablos, es por eso, claro.
A los 79 años se va una de las mentes más preclaras, eruditas y humanistas del cine de las últimas décadas. Bertrand Tavernier queda como lo que ha sido siempre, todo un maestro del oficio con películas en las que ha mostrado retratos sociales profundos del tiempo que nos ha tocado vivir. Ganó el premio al mejor director en el Festival de Cannes por Un domingo en el campo en 1984, optando también a la Palma de Oro con Un semaine de vacances en 1980, Daddy Nostalgie en 1990 y La princesa de Montpensier en 2010. Todavía le fue mejor en el Festival de Berlín, ganando el Oso de Oro por La carnaza en 1995, Premio Especial del Jurado por El relojero de San Paul en 1974 y Premio Fipresci de la crítica por Hoy empieza todo en 1999.
Francia es un país curioso, señor de Com. 50 millones de habitantes y 20 millones de delatores. Nada grave.
En San Sebastián ganó el premio del público por esta última y por La pequeña Lola en 2005, sumando también el premio al mejor guión por Crónicas diplomáticas en 2013. También se llevó el César por la dirección y guión de Que empiece la fiesta, por el guión del juez y el asesino y Un domingo en la campiña y por la dirección de Capitán Conan. La vida y nada más le valió el BAFTA a la mejor película extranjera en 1990. El Festival de Venecia 2015 le rindió tributo por su trayectoria.
Ya sé que no es obligatorio pagar la cuota, pero hace 2 meses que no la paga. ¿Eh? Si todos hicieran como usted, ¿qué haríamos? ¿Qué cree que hacemos con ese dinero? Compramos regalos de Navidad, huevos de Pascua, incluso alguna merienda. No es agradable reclamar el dinero.
Este repaso a su expediente de premios ya demuestra la calidad de una filmografía en la que pocas veces erró. Nacido el 25 de abril de 1941 en Lyon, ciudad que nunca abandonó, el director declaró que la publicación de su padre de un diario de resistencia en tiempos de guerra y la ayuda a intelectuales antinazis moldearon su perspectiva moral como artista. Según Tavernier, su padre creía que las palabras eran tan importantes y letales como las balas, llevándole a mostrar interés por la escritura y el cine desde muy pequeño. Ya a los 13 años tenía clara su vocación, señalando como referentes a John Ford, William Wellman, Jean Renoir, Jean Vigo y Jacques Becker.
Sabes una cosa, llegarás lejos si no te comen los cerdos.
Estudió Derecho en París para después centrarse en un cine que explora la violencia, la guerra, el amor y los dramas individuales y colectivos. Fue asistente de Jean-Pierre Melville, Jean-Luc Godard y también trabajó junto a Claude Chabrol y Claude Coutet, además de ser crítico en Cahiers du Cinéma, encontrando primero en Philippe Noiret y después en Jacques Gamblin a sus actores fetiche, casi alter egos en su manera de observar el mundo, siempre con inteligencia, claridad y compromiso político.
A mi edad, no es posible. En unas cuantas horas.
Cuando la luna es redonda, la cabeza gira en redondo.
Soy un estúpido.
Con Noiret rodó 9 películas, desde su ópera prima, El relojero de San Paul, un intenso relato criminal adaptando la novela de Georges Simenon sobre el clásico hombre corriente que se ve introducido sin pretenderlo en una trama de difícil escapatoria.
¿Sabe lo que le faltaba a su hijo, señor de Com?
Madeleine, por supuesto.
Madeleine u otra mujer en casa.
Ya lo sé.
Siguió explorando ese tipo de cine en Que empiece la fiesta, El juez y el asesino o Corrupción, 1280 almas, trasladándose a la calurosa colonia de Senegal en la adaptación de la novela de Jim Thompson, cuyo espíritu también sobrevolaría de alguna manera en el centro de la tormenta, ambientándose en el Nueva Orleans herido por el Katrina.
¿Qué pasa, Dave?
Ha sido una noche muy larga. Encontramos a una chica en un barril al sur del condado de San Martín. Estaba cubierta de cangrejos azules.
Podríamos haber hecho un buen caldo de pescado.
Un siempre crítico Tavernier, años después de Network, Un mundo implacable, también mostró las consecuencias del morbo mediático y televisivo, casi visionario de nuestro tiempo, con La muerte en directo, centrándose en un reality de esos en los que todo vale para atraer a la audiencia, aunque sea sobrepasando cualquier límite ético, como es el caso de la retransmisión de la agonía de una enferma terminal interpretada por Romy Schneider.
I've cost you too much. Everything. The meadow, the music, time. All you came back home for.
La entrañable Un domingo en el campo, sobre la contemplación de la vida y el arte a través de un encuentro familiar, la jazzística Alrededor de la medianoche, ambientada en el París de los años 50, o el trauma de la Primera Guerra Mundial en La vida y nada más, certifican su mejor década.
Es mi oficio otear el universo. Tengo ojos, instrumentos de trabajo, ojos que se fijan en los ojos, en las miradas que van de unos a otros, que se vigilan.
Su pasión por las historias y el cine formaron parte de una carrera en la que no dudó en mostrar la oscuridad de la condición humana, con la ambigüedad de una juventud perdida y deseosa de emociones. En La carnaza, llevando a cabo el mejor tratado sobre el sistema educativo y el fundamental papel del profesorado en Hoy empieza todo, o adentrándose en las complejidades de adopción de una niña camboyana en La pequeña Lola.
¿Alimenta a su familia solo con 30 francos?
Sí, así es. Compró leche y galletas, galletas cuadradas secas. Las remojamos. Y así comemos. Con eso comemos una semana.
También exploró de nuevo la Primera Guerra Mundial en Capitán Conan, mostró la Francia ocupada en la Segunda Guerra Mundial en Salvoconducto y echó la vista atrás fantaseando con la leyenda de la obra de Alejandro Dumas en La hija de D'Artagnan y con el trasiego y las luchas de poder y románticas de la corte del siglo XVI en La princesa de Montpensier.
Por el amor de Dios, no me diga que se ha perdido el tampón y los sellos de tinta. Pero este ejército lo pierde todo.
Todo ello, incluso mirando al pasado, siempre brotaba en su cine una analogía con la realidad. Por su parte, Crónicas diplomáticas satiriza al gobierno y la burocracia francesa cuando un ministro de Asuntos Exteriores se postula para Premio Nobel de la Paz.
Claude, te recuerdo que me voy a Berlín dentro de 2 días y a Nueva York dentro de 1 semana, o sea, mañana. Estos discursos no me valen para nada. No soltaré esta ensaladilla tecnocrática ni en ciencias políticas. Me pondré en ridículo.
El documental Las películas de mi vida supuso su último trabajo y la mejor carta de amor posible, didáctica y emocional, al arte del cine. Ese que supone casi el oxígeno para seguir viviendo de las personas que ven la vida en fotogramas por segundo. Un ejemplo de su labor de preservación del patrimonio cinematográfico que llevó a cabo tanto en el Instituto Lumière de Lyon, en el que ha ejercido de presidente, como a través de su libro 50 años de cine norteamericano, publicado en 1995 y escrito junto a Jean-Pierre Coursodon. Casado en 2 ocasiones, le sobrevive en sus hijos, Nils y Tiffany, ambos dedicados en parte al mundo del cine y a la escritura.
Ahí me dio la sensación de estar viendo otro tipo de cine. Creo que hay algo extraordinariamente francés.
A los 87 años ha fallecido el actor George Segal, conocido comediante en Estados Unidos que fue candidato al Oscar por Quién teme a Virginia Woolf en 1967 y ganador del Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia por Un toque de distinción en 1974. Uno de esos veteranos habituales de la pantalla cuyo último éxito estuvo en la televisión como el abuelo de la serie de comedia Los Goldberg entre 2013 y 2021.
Oye, tú debías ser un niño prodigio. Cuando acabaste la carrera, ¿qué edad tenías? ¿12? ¿Has oído, George?
12 y medio, en realidad. No, tenía 19. No deberías haberlo dicho, cariño.
Estoy orgullosa de ti.
Estoy muy impresionado.
Claro que sí.
Nació en Great Neck, Long Island, en el estado de Nueva York. Mientras estudiaba en el colegio, organizó un conjunto de música que cosechó muchos éxitos. Después estudió arte dramático en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde organizó nuevamente un grupo musical. Una vez terminados sus estudios, se ganó la vida limpiando lavabos en un teatro de Nueva York, esperando que llegase su oportunidad. En 1955 debuta en el teatro con el Don Juan de Molière y también representaría a Eugene O'Neill antes de tener que cumplir con el servicio militar.
John.
Quizá no deberíamos haber venido.
Eso he dicho yo. Ya es muy tarde.
¿Pero qué dices? Vamos, dejad las cosas por ahí.
Donde queráis, sobre un mueble o en el suelo.
Te dije que no debíamos venir.
Vivir es lo que importa, El día más largo, At One, Los nuevos internos, obteniendo el Globo de Oro al mejor actor revelación, Invitación a un pistolero, El barco de los locos y King Rat, historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial, le comienza a dar popularidad, siendo sus primeros trabajos en el cine. Toda esta actividad es alternada con el teatro, coincidiendo en las tablas con Mike Nichols, que no duda en contar con él para la adaptación cinematográfica de ¿Quién teme a Virginia Woolf?, concebida para el lucimiento de Richard Burton y Elizabeth Taylor como esa pareja erosionada por el tiempo, el alcohol y los reproches, pero que se convierte en un éxito global con 13 nominaciones al Oscar, siendo candidatos el cuarteto de actores.
No me extrañaría que le nombraran titular del Departamento de Historia.
Departamento de Biología.
Sí, claro, estoy obsesionado con la historia.
En los siguientes años se le vería en cintas como Conspiración en Berlín, Mando Perdido, La Matanza del Día de San Valentín o Así no se trata una dama, valiéndole su única nominación al BAFTA. También estuvo en Bye Bye Braverman, La Estrella del Sur o El Puente de Remagen, demostrando que Seagal servía para papeles de todo tipo y registro, habitualmente como secundario, pero siempre luciéndose tanto en el drama como en la comedia, asentado bien en la posición de esos intérpretes que siempre dan lustre a cualquier trabajo. En la década de los 70 probó más la comedia, aprovechándose de su rostro afable en cintas como Lovin', Dónde está papá, La gatita y el búho, junto a Barbara Streisand, Nacido para ganar, Un diamante al rojo vivo, California Split, que era un enredo en el mundo del juego dirigido por Robert Altman, El halcón negro, La duquesa y el truán, Roba bien sin mirar a quién, junto a Jim Fonda, y La última pareja.
Dios mío, Mar, tú y Sally... Os llevabais la mar de bien, erais uña y carne.
En realidad no.
Pero cuando estábamos con vosotros, cada vez que os veíamos juntos, parecíais... Bueno, sé que cada matrimonio tiene sus problemas, pero vosotros, después de tantos años...
A George Segal también se le recuerda por cintas más recientes, como Mira quién habla, Un loco a domicilio, El amor tiene dos caras, 2012, Amor y otras drogas o El Saifret.
Y menos mal que Candice me dejó, si no, no habría acabado el libro.
Y menos mal que te dejó Rebecca y Catherine y Allison. Eres el único tío que conozco incapaz de practicar el sexo mientras más cachis
le... ¿Por qué todo se reduce al sexo para ti?
Porque todo se reduce al sexo.
Es que cuando estoy con alguien y tenemos problemas, siempre suelo desconcentrarme un poco. Eso es todo.
Greg, ¿llamas desconcentrarte a tardar 14 años en escribir un libro?
Consiguió 2 nominaciones al Globo de Oro, completando las 5 que consiguió en estos premios como mejor actor en serie de comedia por Dame un respiro, en 1990 y 2000, en la que daba vida de manera brillante a Frank Gallo, editor de una revista de moda en Nueva York, y durante 8 temporadas formando parte de la excéntrica familia televisiva Los Goldberg, como el abuelo Albert Pops Solomon, falleciendo en Venezuela, donde residía con su tercera mujer, por las consecuencias de un bypass coronario, después de dejar rodados todos los capítulos de una temporada todavía en emisión.
What's my first line?
Oh, come on, seriously? You got fruit punch on your suit?
Oh, it's okay. I've given the character a lot of thought. This robot loves fruit punch. He's a messy robot.
Ha fallecido a los 80 años la actriz Jessica Walter, una de esas intérpretes todoterreno que demostró su gran vis cómica en la veteranía, convirtiéndose en carne de meme por algunos de sus mejores momentos en la serie Arrested Development durante 5 temporadas. Por su trabajo de la cáustica y alcohólica Lucille Bluth, fue candidata al Emmy en 2005, premio que ganó por Amy Prentice en 1975 y al que también optó por Las calles de San Francisco y Trapper John M.D. Estuvo nominada a 2 Globos de Oro por Grand Prix en 1967 y Escalofrío en la noche en 1972, el debut en la dirección de Clint Eastwood, donde daba vida a la desequilibrada y obsesiva Evelyn, sin duda su mejor trabajo en cine, siendo la opción de Clint para el papel desde que la viera en El grupo, imponiéndose a los productores que preferían a Lee Remick.
Lo siento, no quería asustarte. Soy una estúpida. Estoy en libertad.
El tratamiento fue una pesadilla, pero ya terminó.
También se le pudo ver en cine en Lilith de Robert Rosen y Bye Bye Braverman, de nuevo con Sidney Lumet. Puso voz a series como Dinosaurios y Archer y tuvo 4 personajes episódicos en Se ha escrito un crimen. Estuvo casada con el productor y director de Broadway, Ross Bowman, entre 1966 y 1978, teniendo con él a su única hija, y posteriormente con el actor Rob Lehman entre 1983 y la muerte de este en 2019.
Michael, look! Look what happened to my fox! Someone cut off his little foot. Is it noticeable?
Ha fallecido el novelista y guionista Larry McMurtry a los 84 años, el cual ganó el premio Pulitzer por la novela Paloma Solitaria en 1985 y el Oscar al mejor guion adaptado por Brokeback Mountain en 2006, estando considerado uno de los mejores escritores del siglo XX en Estados Unidos. Nacido en un rancho de Texas, pasó la mayor parte de su vida en Archer City, rodeado de llanuras y escribiendo la 50ª de títulos que conforman su obra entre novelas y guiones que llevó a cabo para cine, mientras también regentaba una cadena de librerías de segunda mano. Ese modo de vida reposado y de comunión entre el hombre y la tierra quedó patente en la obra con la que ganó el Pulitzer, la historia de unos rangers que trasladan ganado hasta Montana y que llegó a tener versión para televisión en 1989, protagonizada por Robert Duvall, Tommy Lee Jones, Angelica Houston y Danny Glover, ganando 2 Globos de Oro y 7 Emmys.
A veces tengo la sensación de que cavar tumbas es lo único que hacemos, Cholo. ¿Qué crees tú que hay después de la muerte?
No demasiado. Que te has muerto.
Su primera novela llevada al cine fue Hood, el más salvaje entre mil, en 1963, y posteriormente la última película de 1966 siguió el mismo camino y le brindaría su primera candidatura al Oscar, siendo una excelente narración de la vida aislada en un pueblo de Texas para varios jóvenes sin futuro en la época de su despertar sexual, en un lugar en el que incluso el cine que provoca encuentro y evasión está a punto de cerrar. Se convirtió en película de la mano de Peter Bogdanovich en 1971, al igual que la secuela Texasville en 1990. Ambas fueron rodadas en la propia Archer City, que sirvió de inspiración y en la que vivía el escritor.
I never liked clean fish or eat them either. Spend half your time picking out bones. Yeah, I just come out here to get a little scenery. Too pretty a day to spend in town.
Eso sí, ni punto de comparación con el éxito de su novela La fuerza del cariño, cuya adaptación al cine corrió a cargo de James L. Brooks, ganando 5 Oscar en 1984 y que también tendría secuela en 1996. Fue uno de esos escritores que reflejó muy bien el ambiente familiar sureño y las contradicciones de un mundo marcado por las apariencias, desmitificando el concepto del oeste americano, queriendo explorar otros terrenos, pero la inercia le llevaba a seguir visitando a esos hombres, costumbres y códigos de honor que también se muestren en su obra.
Me voy a ir a Lightning Flat a ver a mis viejos un par de días. Hay algo que quería decirte, tío. Antes de noviembre no voy a poder volver. Después de cargar el ganado y antes de que empiece la cebada de invierno.
Noviembre. ¿Y qué diablos ha pasado con agosto?
Gran parte de los personajes y tramas ideados por McMurtry tuvieron como escenario el interior de Estados Unidos y las extensas carreteras que conectan estados como Texas, Nuevo México, Wyoming y Colorado, escenario que sintió propio cuando escribió el guión de la adaptación de la novela corta de Annie Proulx, Brokeback Mountain, sobre dos vaqueros de ganado que tienen que vivir su amor de manera clandestina, encontrándolo en esos momentos intermitentes que comparten en la montaña. La sensibilidad e intimismo con el que se narraba este amor prohibido para la época, en un entorno de represión, le valió el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el Gremio de Guionistas.
Pudimos tener una buena vida juntos, una vida que te cagas, en nuestra propia casa. Pero tú no quisiste, Ennis. ¿Y qué tenemos ahora? ¡Esta montaña! Todo se basa en eso. Es lo único que tenemos, nada más. Y espero que sepas eso, aunque nunca sepas el resto.
Joder.
¡Cuántas pocas veces que hemos estado juntos en casi 20 años! ¡Mide la puta correa con que me atas! ¡Y luego pregúntame por México! ¡Y dime que me vas a matar por algo que no me das casi nunca!
También estuvo detrás de otras adaptaciones de su obra, como la miniserie Calles de Laredo o el telefilm La Ley de los Fuertes, al igual que de los guiones para el cine de Cuando el Amor se Acaba y Joe Bell, su último trabajo, de nuevo con Diana Ossana, con la que ganó el Oscar 14 años atrás y partiendo de una historia real. En 2014 fue condecorado por el presidente Barack Obama con la Medalla Nacional de las Humanidades por su extensa narrativa sobre el oeste de Estados Unidos.
Yo no soy como tú, ¿no? ¿Crees que me bastan un par de polvos en la montaña una o dos veces al año? Eres demasiado para mí, Ennis. Serás hijo de puta. Ojalá supiera cómo dejarte. ¿Y por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas en paz, eh? Si estoy así es por ti, Jack. No sé nada. Estoy perdido.